I wanna fly, fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down, where nobody can bring me down. I wanna fly. Shalom amigos, bienvenidos a su programa El Valor del Habla. Los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde Fortín, Veracruz, México. Y damos la bienvenida a todos ustedes por acompañarnos en este día para seguir aprendiendo. También damos la bienvenida a nuestra querida Rabanit, que está aquí presente para darnos esta hermosa clase. Pero antes de iniciar, vamos a dedicar nuestro programa para la elevación del alma de Emiliana, hija de Felicitas, y en favor de José, hijo de Esperanza, así también en favor de todo el pueblo de Israel, para que el Eterno los bendiga, los proteja, libera a los secuestrados y eleve el alma también de las personas fallecidas. Asimismo también digamos el programa para la elevación del alma de Aniken, hija de Jabá. Hashem eleve su alma. Y bueno, mis queridos amigos, vamos a iniciar con nuestro taller del día de hoy y cedo la palabra a nuestra querida Rabanit Yael Stoliar. Bienvenida, mi querida Rabanit, ¿cómo está? Bienvenida. El micrófono es suyo.
Ahora esta clase y por supuesto gracias al creador que nos permite compartir este espacio nuevamente. Y bueno, bienvenidos todos, recordando también que el día de hoy es todavía en el otro lado del mundo donde la mayoría de ustedes se encuentran, es Rosh Chodesh. Acá en Israel ya terminamos 2 días de Rosh Chodesh y estaba yo justamente pensando en la importante conexión que tiene nuestro tema del valor del habla con el tema de este mes que es Adar, el mes que estamos empezando en el calendario judío. Y la Gemara nos habla, nos dice que cuando empieza Adar aumentamos en alegría. Y cuando empieza Av, que es en 5 meses, disminuimos en alegría. Escuchaba una explicación muy linda, que a partir de ahora empieza ese ascenso, ¿sí? Es como empezar a subir una montañita de alegría donde de aquí hasta Av vamos a tener varias fiestas y que esta indicación de la Gemara no solamente aplica al mes de Adar, que es este que estamos iniciando, sino hasta el mes de Av, que en ese momento es que los sabios nos dicen ahí hay que disminuir. Pero algo también interesante que nos explican es que cuando dice que hay que disminuir la alegría, no se trata de ponerse tristes. O sea, la indicación no es y ahora van a estar tristes, sino que va a seguir habiendo alegría, pero hay que modularla. En este caso, ahora en este mes que estamos iniciando, la alegría tiene que aumentar, tiene que ir hacia arriba, tiene que empezar a ascender. Muchas razones las tenemos, una de ellas conectando con el mes de Purim, bueno, el tema tan importante del milagro que se dio en aquella época en Persia, cuando querían destruir a los judíos y al final no lograron, Baruch Hashem, no lograron este cometido. Se había hecho un decreto, ¿sí? De que había que se podía hacer la guerra, ¿no? El decreto es que todos los 127 países que eran a los que pertenecía, sobre los cuales reinaba este rey Amán, entonces dio la orden que todos los gentiles que estuvieran en esos 127 países podían atacar a los judíos de su zona, de su región. Entonces, si lo vemos así, ¿no? Es una indicación bastante, bastante negativa para todo el pueblo de Israel, donde, bueno, iban a venir en masa, ¿no? Para atacar. Y bueno, Baruch Hashem, al final sabemos la historia, que este decreto hay una frase muy interesante que se usa en todo este mes, que en hebreo se dice nafojo. Nafoju es como que se volteó, sí, se dio la vuelta, como que algo que venía siendo una catástrofe y una tristeza y una fuente de angustia, de preocupación por el panorama tan desagradable y tan poco positivo que tenía. Entonces, de repente, ¿no? Eso implica Nafoju, es como algo que de repente como que se voltea la historia y vemos que al final es todo lo contrario, ¿no? Es un día de regocijo, día de fiesta, porque al final se anula ese decreto, más bien se manda un. Esto es interesante, ¿no? Que lo que se hace es que se manda un decreto nuevo que los judíos pueden defenderse. No es que dijeron, ah, ya no vamos a atacar a los judíos, porque el rey Amán dijo, lo que ya firmé, ya sellé, no lo puedo anular, ¿sí? O sea, en el cielo se anuló. Acá el Baruj Hu dijo, ok, vamos a hacer que este decreto tan nefasto se anule, pero el rey no lo anuló. El rey dijo, lo que ya dije, ya está, ya lo sellé. Y fíjense, esto ya nos enseña cómo el valor de que un rey, ¿no? Un rey, y lo vemos a veces en todo tipo de literatura o textos o materiales que podemos llegar a acceder de otras épocas, donde vemos que la gente. Para la gente era muy importante el poder de su palabra. O sea, si yo ya di mi palabra, no puedo anular esto que yo ya dije, que ya me comprometí, ¿no? Hoy en día, bueno, lamentablemente nuestra palabra ha perdido valor y se ha visto devaluada. Pero en la antigüedad, yo no estoy hablando solamente a un mundo judío, sino a muchas personas, o sea, decían, mi honor viene a través de mi palabra, ¿no? Yo ya me comprometí, entonces ahora tengo que cumplir eso que me comprometí. Y aunque les costase un precio muy, muy grande. Romper su palabra era como atentar en contra de su propia imagen, de su honor, de su valor, de su valentía, ¿no? Era una persona que rompía con su palabra, es como alguien que se anulaba a sí mismo. Entonces vemos que el rey Amán en este caso también perdón, no el rey Amán, el rey Ahasverosh. Amán era el malvado que sí que venía en contra del pueblo. El rey Ahasverosh, vemos que él viene y dice, yo ya hice un decreto, yo no puedo anularlo. Pero firma con su anillo, sí, de este que era como una firma oficial importante. El rey Ahasverosh dice, yo ahora firmo que los judíos se pueden defender. O sea, ese fue el único permiso que nos dio, que nos podíamos defender. Y entonces, otra vez salieron cartas de su palacio hacia los 127 países diciendo que los judíos podían defenderse cuando venían a atacarlos. Y por ahí, los 2 primeros días sí que intentaron. A pesar de que ya había este decreto, bueno, las personas de ciertos lugares sí empezaron a atacar, los judíos se defendieron y salieron victoriosos. Y ahí fue donde dijeron, ok, no nos conviene. Y ahí de esa manera es como que se detiene esta grande matanza que estaba planeada, que estaba sellada. Entonces ya de aquí podemos encontrar una primera enseñanza en este mes de Adar. Como una persona que le da valor a su palabra, que le da valor a algo que ya lo dijo, sí, es algo que hemos perdido, pero que es bueno retomarlo. En el pueblo judío, en la cultura judía, también tenemos este hecho de que si una persona ya se comprometió, entonces tiene que hacer eso que dijo. A menos que, por supuesto, haya una situación de fuerza mayor, que la persona no puede cumplir y que hubo algo que le impidió, ¿no? Que esa es otra parte, que nosotros no somos, no adivinamos el futuro y no tenemos la manera de saber si yo dije que iba a pasar, que iba a ser una cosa en específico y al final no pude, bueno, porque no se pudo. Pero hoy en día muchas personas echan mano de todo tipo de excusas, ¿no? Para decir no pude. O sea, no pude, pero en realidad no es que no pudo, es que la explicación que está dando es una excusa porque en realidad no quiso, o en realidad se arrepintió en el camino, o en realidad al final se dio cuenta que no le convenía. Entonces, ¿qué hacer para no llegar a este punto? Porque sí es cierto, puede que una persona se comprometió a hacer algo, dio su palabra y de repente, cuando lo piensa bien, se da cuenta que que no era lo más conveniente. Entonces, el camino, la vía, no es necesariamente el comprometerse y después romper la promesa, sino más bien antes de que tú te comprometas a algo, antes de que tú digas voy a hacer una cosa, piensa bien si realmente están tus posibilidades, si tienes los medios, no solo eso, si quieres hacerlo. Y esto es una pregunta que no siempre nos detenemos a hacernos y que por eso es que a veces la persona en el último instante se arrepiente y dice, no, es que en realidad ya me di cuenta que no lo quería hacer y que solo me comprometí o me sentí presionado o presionada y entonces dije, pero en realidad no, no quiero. Entonces, esta es una pregunta muy básica. ¿Realmente a eso a lo que yo me estoy por comprometer o estoy por decir voy a hacer X cosa? ¿Realmente, o sea, tengo los medios, tengo las fuerzas, tengo la energía, tengo la capacidad, tengo el deseo de hacerlo? Y si la respuesta es no, o no estoy seguro, pues entonces también se pueden pensar las cosas y decir, bueno, voy a pensarlo, voy a meditarlo y después voy a dar una respuesta. Es una manera de actuar mucho más sensata, ¿sí? Con más cautela, que el hecho de decir una respuesta pronta de sí, yo lo voy a hacer y después cuando la persona lo piensa, se da cuenta que habló demasiado rápido. Entonces, eso también es algo importante para recordar en este mes, que es mejor esperar, pensarlo bien, si todavía no estamos seguros, antes de comprometernos y dar nuestra palabra por algo que al final nos va a costar o no vamos a poder, o también puede ser una situación que nos lleve a afectarnos. Sí, hay personas que se comprometen a hacer cosas que en realidad a ellos personalmente les afecta. Entonces tampoco es la idea. Acuérdense que en el judaísmo el tema del respeto propio y del amor propio y de que uno no puede hacer cosas que al final terminen dañando, ¿no? Es este equilibrio entre, bueno, no ser una persona egoísta, pero tampoco afectarse a sí mismo por ayudar. Entonces, eso también es algo que hay que reflexionar antes de que la persona diga, ah, sí, yo voy a hacer. Entonces, bueno, realmente puedes, realmente tienes los medios, realmente cuando tú dices que lo vas a hacer, realmente, o sea, es algo que viene bien para tu familia o tus personas cercanas. O sea, eso no te está afectando a ti o a tu sistema o a tu, ¿no? A tu entorno cercano. Entonces, bueno, también eso es muy, muy importante plantearlo. Y yendo hacia la figura de Mordejai y de Esther, la reina Esther, Mordejai, que es descrito como el tío, ¿sí? En la Megilá lo escribe como el tío, es la persona que crió a Esther. Entonces vemos que la relación que había entre ellos era una relación cercana, de confianza, de apoyo. Hay un momento, en eso lo podemos leer textualmente en la Megilá, donde Esther dice que tiene miedo. Sí, cuando llega Mordejai y le dice, mira, hay este decreto en contra del pueblo y tú estás en un lugar donde tú puedes ayudar. ¿Por qué? Porque pues era la reina, ¿sí? Y le dice, tú puedes ayudar, tú puedes pedirle al rey que anule este decreto que ya se había hecho. Y entonces ahí Esther dice que ella tiene miedo, que tiene miedo de presentarse delante del rey, porque si el rey no la llama, entonces y la mujer se presentaba sola, se hacía acreedora a pena de muerte. O sea, no, no es como un matrimonio como lo conocemos hoy en día, sino era una situación de bastante sometimiento, si lo vemos así. Ella solamente en el momento que era llamada por el rey, entonces figuraba en la situación, a pesar de ser la reina. Y Esther dice que tiene miedo porque si ella se presenta delante del rey sin que éste la llame, entonces ella puede morir. Y entonces Mordejai apela a la emuná, a la fe, y le dice, mira, Akadosh Baruj Hu te puso en este lugar por alguna razón importante. Y ahora tú tienes esa posibilidad de hacer algo. Tú estás en un lugar en el que puedes hacer algo. Pero si tú no lo haces, le dijo Hashem, ya tiene marcado lo que va a pasar. Si tú no lo haces, él va a mandar a alguien más en tu lugar y la salvación va a llegar por esa otra persona, ¿sí? O sea, le dice a Esther que al final su elección es si es parte de la película o no lo es, ¿sí? Y al final Esther, bueno, se arriesga y dice que sí, que ella va a ir y va a hablar con el rey. Y vemos que finalmente es lo que hace. Ella va, habla con el rey la recibe, no la rechaza, no le hace daño, al contrario, ¿sí? Ella lo que hace es preparar un banquete y le dice, quiero que vengan al banquete que preparé el rey y Amán, que Amán era su consejero. Entonces, vemos que aquí Esther, a pesar de que tuvo miedo, bueno, primero vamos a la figura de Mordejai, sí, que era una persona que además era un sabio, no solamente era el tío de Esther, sino él era un sabio del Sanedrín, digamos, de este grupo, este consejo de 120 sabios que conformaba el Sanedrín antes de que el pueblo fuese expulsado, antes de que, digamos, en el momento donde todavía estaba en pie el primer templo, Mordejai era parte de este comité. Y era una persona sumamente inteligente, estudiado, me parece que sabía por lo menos 60 idiomas, y vemos que él, con esta inteligencia que tiene, esta astucia y esta visión que tiene de todo lo que está pasando, él no se concentra en el hecho de que está a punto de ocurrir una calamidad, sino él va y habla con Esther, ¿sí? Lo primero que hace es hablar con ella y de cierta manera la convence, ¿no? Aquí ya me quiero detener en este punto. O sea, ¿hasta qué nivel se puede hablar con alguien? Y como en este caso vemos que la convence, ¿no? Podríamos decir hasta que la presiona para que ella intervenga, para que ella vaya a hablar con el rey. Con astucia, un poco diciéndole, bueno, mira, si tú quieres, tú vas a ser parte de la historia de grandeza, pero si tú no quieres, alguien más va a ocupar tu lugar, pero la salvación va a venir. O sea, Mordejai tenía ya esta visión de que algo iba a pasar, algo iba a romper el ciclo de esto que parecía que venía a ser muy desastroso. Y le dice, tú decides si eres parte de o no eres parte. Ella al final se convence y bueno, decide que sí, pero ¿Hasta qué grado entonces es permitido, ¿no? Presionar a alguien o decirle a alguien algo que va a influir en una decisión importante en su vida, porque finalmente, bueno, sí, la que ponía en riesgo su vida en ese momento era Esther, ¿sí? Y quiero traer un poco una enseñanza, una cita del Jafet Haim, que es el grande rabino que hemos venido estudiando todo este ciclo de clases, ¿no? Que una de las cosas que nos dice es que antes de que vayamos, por ejemplo, a ir con alguien ya sea a reprenderlo o a decirle algo, que en este caso, ¿no? Se me ocurre esta conexión con esta historia, que tenemos que meditarlo bien, o sea, no decidir, acá en Israel se dice desde el estómago, ¿no? O sea, decidir. Si por ahí alguien me ayuda en los comentarios después, ¿cómo se dice en México o en el país en el que ustedes estén? Ahora se me escapó cómo se dice en México, pero es como esta decisión un poco más que es sin pensarlo, ¿no? Es como la persona decide y actúa como más por instinto, no pensando muy bien las cosas, y no, vemos que aquí la presión, si podemos decirlo así, que ejerce Mordejai sobre Esther, no es algo que le viene como sin pensarlo, sino él pensó las cosas y entonces él va con Esther para que ella pueda hacer algo. Entonces, ¿hasta qué punto se puede? Y estaba yo desarrollando esta idea. Y Jafet Haim nos dice que si las personas se van a ver beneficiadas de la situación, ¿no? O sea, no se trata entonces de sacar ventaja e ir y confundir a alguien que está necesitado o a alguien que tiene, esto me toca escucharlo mucho en consultas clínicas, ¿no? Personas que se ven obligadas, prácticamente se ven orilladas a tomar decisiones que no quieren o terminan haciendo cosas que realmente no es que ellas querían, sino que alguien más las presionó, alguien que sabe que esta persona tiene dificultad para tomar decisiones o tiene dificultad para poner límites y las personas lo perciben, lo notan y terminan presionando, terminan poniendo a la persona en una situación donde es muy probable que terminen convenciendo, ¿no? Porque hay un tema de autoestima, porque hay un tema de límites, porque es una persona que al final no tiene claridad con lo que quiere y entonces se termina viendo opresionada o convencida a hacer cosas. Entonces, no es esa la situación que nos habla la Megilá, porque Esther era una persona en sí misma inteligente. Ella también tenía claro que había llegado a ese lugar por tener por ayudar, ¿sí? Ella quería en su momento, la razón por la que se oculta todo el tiempo su identidad, ella no dice que es judía, sino hasta el momento que es relevante. Entonces ella entiende que hay algo ahí que está implicado con guardar su identidad para el momento correcto. Entonces ella percibe que ese momento está llegando, pero también vemos que humanamente ella tiene miedo. Y generalmente la imagen que nos enseña que se proyecta de la reina es de valentía, y por supuesto que sí, sí lo fue, pero este es otro punto a rescatar y a resaltar en la figura de ella, que ella fue una mujer muy valiente y que arriesgó muchísimo, pero que vemos que por un momento ella tiene miedo, ¿sí? Y esto es completamente legítimo. La valentía no está peleada con el miedo, o sea, se puede ser valiente y tener miedo. Lo importante es qué se hace con ese miedo, y me hace pensar también en entrevistas que he escuchado de soldados que salieron al combate ahora en esta guerra y que cuando les preguntan los entrevistadores si tuvieron miedo, si tenían miedo, si había miedo en el campo de batalla, ellos dicen que sí, sí tenían miedo, que hubo situaciones muy, muy duras. Pero que al final, bueno, ellos sabían que estaban ahí por una razón y eso les reponía, eso los sacaba a flote. Y al final, bueno, ellos ahora sí que manejaban ese miedo, ¿no? El miedo no les paralizaba, sino todo lo contrario, el miedo los impulsaba a sí llevar a cabo esta acción. Entonces vemos que en la reina Esther, a pesar de que ella, y este punto también es importante en lo que respecta al valor del habla, a veces. Las personas pueden llegar a confundirse y a mí me gusta mucho desde este lugar como psicóloga y como rabanit que estudio, enseño Torah, que veamos cómo el tema de las emociones en la Torah es algo bastante legítimo, ¿sí? Ella inclusive externa verbalmente este miedo. Que no nos confundamos, que no creamos que la Torah es decir, ay, solamente, ¿no? Este lema que tiene mucha popularidad y que por supuesto que es relevante, el tema de hay que estar siempre alegres. Y bueno, quizá tengamos posibilidad de estudiarlo porque sí, también tiene esta conexión con lo verbal, pero vemos que no está peleado con el hecho de decir, sí, tengo miedo, y la reina Esther tuvo miedo y lo dijo, lo verbalizó, lo externó. Entonces, para mí es muy importante hacer mención de esto, porque tener emuná no significa no tener miedo. Tener emuná no significa decir, ay, todo está bien y todo es de color de rosa. Eso no significa tener emuná. Tener emuná significa, a pesar de que tengo miedo, a pesar de que no sé qué va a pasar, bueno, yo elijo el camino de la emuná. Yo elijo pensar que Akash Baruj Hu me va a beneficiar a pesar de todo. Eso es tener emuná, ¿no? Lo que se llama en psicología reprimir. ¿Sí? Reprimir es un mecanismo que no se elige, además no es como el término más coloquial, que la represión real, la represión, digamos, psicológica clínica, es que la persona sin intención simplemente lo reprime, lo esconde, porque su capacidad para enfrentarlo es tan baja que simplemente la persona lo va a esconder, sí, también está la negación, que es como, bueno, hacer que no pasa, eso como un mecanismo de defensa, pero existe también a nivel como más consciente, que la persona en realidad sabe que tiene miedo o sabe que tiene una emoción y lo va a, o sea, no lo va a externar, sí, va a ser consciente de ello, la diferencia con el punto anterior es que la persona no es consciente que lo está reprimiendo. Y cuando la persona es consciente, o sea, lo tiene, pero no lo va a decir. Y a eso es a lo que me refiero, que no es que por ser no ágidas o por ser creyentes en Hashem, entonces se trata de, ah, no, no me pasa nada, todo está bien. Tampoco les digo que vayan y se lo cuenten a todo el mundo. pero si hay una emoción, hay una situación que a ustedes les apremia y les está causando incomodidad, dolor, tristeza, angustia, bueno, buscar esa persona de confianza, esa persona con la que ustedes pueden hablar y pueden también externar eso que les está pasando. Y eso no está peleado con el hecho de que se cree. Y bueno, aquí retomando, ¿no? La reina Esther, no se trata entonces de me quedo con la tristeza, sino o con el miedo en el caso de ella, sino que ella, bueno, dijo que tenía miedo. Mordejai también le va a dar aliento, ¿sí? Le va a decir, Hashem está contigo, por algo Hashem te puso en este lugar, y al final, bueno, ella decide actuar. En este caso vemos que inclusive el hecho de que ella habló fue decisivo para que después ella actuase. Cuando lo habla con Mordejai y él le dice lo que le dice para reforzarla, entonces ella termina decidiendo actuar a pesar de su miedo. Entonces vemos que la palabra realmente tiene un poder muy importante, o sea, puede ayudar a una persona que está en una situación de carencia, de deficiencia, que está tomada por un afecto, por una emoción que le cuesta, y la persona que está escuchando de una manera desinteresada y con el deseo de apoyar, puede entonces ser un agente para que la persona que está viniendo a comentar, a contar lo que le está pasando, pueda entonces tomar una decisión, pueda hacer algo, pueda salir a flote, pueda reponerse de una situación, como en este caso la reina, que estaba en una situación delicada, pero al final ella actuó gracias al apoyo que le dio Mordejai, ¿sí? Ahora, vemos otro episodio más adelante de la importancia de la cautela al hablar. ¿Qué es lo que pudo haber? O sea, la reina al final fue y habló con el rey, sí, con el rey Ahasverosh, pero no es que en ese momento fue, se levantó y le dijo, mira, yo soy judía, sálvanos, está pasando esto. No, ella fue cautelosa y hizo un plan para poder actuar. Y eso también es muy importante. Que hay personas que cuando hablan tienen una emoción, tienen una situación que se les está presentando, entonces van y hablan desde este dolor, desde esta angustia y terminan a veces, digámoslo así, complicando las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente se dejaron tomar por la emoción y entonces actúan con la emoción, ¿sí? Es lo que yo les decía que en Israel le dicen. Actuar desde el estómago. Entonces, no es lo que hace Esther. Si nosotros seguimos leyendo la Megilá y vemos la historia, vemos que ella lo que hace es que hace un plan, va, se presenta frente al rey, pero no le dice nada. ¿Sí? ¿Qué es lo que le dice? En el momento que el rey la acepta, ¿sí? Dijimos que no le hace daño, como estaba estipulado que si ella llegaba sin invitación, pues el rey podía hacerle daño. Entonces, ella lo que hace es invitarlo a un banquete al siguiente día, ¿sí? Dice, quiero que vengan al banquete y entonces, bueno, llega ese día, llegan al banquete y comen y ella durante todo ese banquete no dice absolutamente nada. Lo único que dice es, vengan mañana otra vez. Hace un segundo banquete al siguiente día, entonces vemos otra vez que ya tiene esta cautela, ella no actuó o dijo todo lo que tenía que decir, no, ella se esperó. Y aquí encontramos otra situación muy importante respecto al tema del habla, que a veces queremos decir cosas, queremos aclarar cosas, queremos usar la palabra para que se logren ciertos objetivos en el plano que ustedes quieran, pero que no siempre se trata de llegar y hablar por hablar, sino que a veces hay que planearlo, a veces hay que ser cuidadosos en cuál es el mejor momento. ¿Quién tiene que estar presente, por ejemplo? O sea, ella lo pensó todo muy bien. Ella sabía que quien tenía que estar presente eran solamente el rey Ahasverosh y Amán, que eran el consejero. Ella se dio cuenta que necesitaba 2 días, necesitaba que el primer día ellos llegaran y no ir directamente a la meta, no directamente hacer la petición que ella tenía. por lo que dio otro día de espera. También hay otras razones por las que los sabios nos explican por qué no lo dijo en el primer día, pero veamos que ella tiene una estrategia. No es que llega y empieza a quejarse y dice, y es que nos quieren matar y haga algo, ¿no? No, vemos que ella tiene esta estrategia. Y qué importante es que cuando nosotros vamos a hablar a algo, tenemos algo que aclarar o algo que decir importante a alguien, pensemos en cuál es la mejor manera para comunicarlo. Decía yo también quién tiene que estar presente. Y bueno, todos los elementos que pueden llegar a ser importantes. Entonces vemos que llega el segundo día, están ahí, están comiendo, y entonces sí, la reina le dice al rey, aquí encontramos otro pasuk, otro versículo muy, muy importante en la Megilá, que le dice el rey, ¿no? Todo este discurso lo empieza el rey y le dice a Esther, ¿qué es lo que tú quieres? O sea, porque él se da cuenta que ella quiere algo, ella busca algo y él lo sabe. Entonces él se lo pregunta. Y ahí viene la típica y famosa frase donde le dice que hasta la mitad de mi reino te voy a dar, ¿no? O sea, le dijo, lo que tú me pidas, hasta la mitad de mi reino te doy. Pero no fue eso lo que ella pidió, ¿sí? Sabemos que no era eso lo que ella estaba buscando. De hecho, se lo dice él el día anterior. Ella le dice, lo único que quiero es que vengan mañana el rey y Amán al banquete que voy a preparar mañana. Y el segundo día, cuando el rey le vuelve a preguntar, ¿qué quieres? Hasta la mitad de mi reino te voy a conceder. Entonces ahí ella sí dice que hay alguien que quiere afligirla a ella y a su pueblo, ¿sí? Y entonces ahí empieza, pero antes de decir esta parte, dice una frase que es muy importante, que se las digo en hebreo y luego se las traduzco. Le dice, Im matzati gen be'eneja, dice, si yo he encontrado gracia delante de tus ojos, y luego repite, be'eneja amele, de frente de tus ojos el rey, ve im al amelechto, y si al rey le parece bien, y ahí viene su petición, ¿no? O sea, fíjense, al principio, antes de hacer la petición, le dice, si hallé gracia delante de tus ojos y si al rey le viene bien, y entonces le dice, tinatenli et nafshi, y le dice, dame mi alma, ¿sí? Y bebakashati, y mi petición. Y ahí es donde le dice, hay a una persona que nos quiere destruir, que quiere hacernos daño. Esta frase nos dicen los sabios que tiene una doble interpretación. La primera interpretación es sí, la conversación que vemos que se está desarrollando entre el rey y entre la reina, donde ella le dice, mira, te ruego por mi vida y por la vida de mi pueblo. Pero también, si volvemos a leer todo ese pasuk, ¿sí? Vemos que es como si fuese una tefila, como si fuese una petición. ¿A quién? Al rey, ¿sí? A Kadosh Baruj Hu. Esa es otra explicación y bastante conocida, que toda la Megilá, cuando leemos el nombre del rey, es una manera encubierta de hacer mención de el rey de reyes, de Akadosh Baruj Hu. Pero cuando vemos esta frase, entonces, y la leemos con este segundo sentido, si he encontrado gracia delante de tus ojos, rey, y si al rey le viene bien, darme mi alma y el alma de mi pueblo. Es un tipo de tefilá, es un tipo de rezo donde la persona le reza a Shem y le dice, antes de empezar su rezo, ¿no? Si encontré gracia delante de tus ojos y si al rey y si a Kadosh Baruj Hu le viene bien, entonces dame mi vida y la vida de mi gente, ¿sí? Eso es lo que se le está pidiendo al rey. Entonces vemos que no solamente Esther fue cautelosa, sino que también supo elegir las palabras correctas. Y esto es otra gran, gran enseñanza de la reina Esther. Qué importante saber a veces elegir las palabras. Se puede decir el mismo mensaje con las palabras más inadecuadas, ¿sí? Y entonces lograr un mal resultado. Y se puede también usar las palabras de una manera más correcta, analíticamente, y entonces lograr un resultado bastante más favorable. Lo mismo en la tefila, ¿sí? Está bien abrir el corazón y rezar a Hashem y decirle todo lo que está dentro De uno, pero también si es una tefila que se repite y se repite, una petición que tenemos que vuelve sobre sí, que es algo muy, una tefila muy constante, entonces quizá, y si es algo que todavía no ha sido contestado por Hashem, entonces bueno, vale también la pena pensar de qué otra manera yo podría pedirlo para que entonces esta petición sea contestada. Y en eso recae el valor del habla, que a veces no solamente se trata de hablar, sino de cómo lo estoy hablando, cómo lo estoy pidiendo, cómo lo estoy comunicando. Y eso es muy importante, muy importante. A tomarlo de esta enseñanza acerca de la Meguilá y de la reina. Y vemos que al final, bueno, el resultado es algo muy positivo, es algo muy, es algo que genera mucha alegría, ¿sí? En todo el pueblo. Y bueno, vemos que al final está. No podemos inclusive ni llamarlo batalla, porque les decía que lo que pelearon fueron 2 días. El resto ya se abstuvieron de atentar en contra de todo el pueblo judío, porque se dieron cuenta que bueno, de qué lado estaba la bendición. Pero son algunas enseñanzas que podemos extraer de la Megilá, de la historia de Purim y del hecho de que cuando nosotros usamos bien las palabras, cuando nosotros influimos de una manera positiva con nuestras palabras, entonces podemos llegar a un lugar bastante positivo, podemos llegar a influir para bien, podemos llegar a impactar. Y vemos el lado contrario, ¿sí? Que es Amán, que es este malvado, que lo que quería era la destrucción del pueblo de Israel, lo que quería era venganza, lo que quería era venganza en contra de Mordejai, sí, porque Mordejai era el único que no le hacía reverencia, sí, que no se inclinaba cuando él pasaba. Entonces él tenía odio, tenía venganza, ganas de venganza en contra de Mordejai y de todos los judíos, ¿no? Porque como la judeofobia, como la vemos hasta el día de hoy, bueno, la gente dices qué tal judío me hizo tal cosa y entonces se agarra contra todos los judíos, ¿no? Entonces ya eso no es un cuento nuevo para nosotros, es algo que ha pasado durante toda la historia del pueblo de Israel. Y hay dos razones por las que la gente odia a los judíos, o por ignorancia o por antisemitismo o judeofobia, que es el término que hoy en día dicen que es mucho más correcto, pero bueno, el que ustedes gusten usar es algo que vemos que ya desde la Meguila estaba ahí. Y no por eso, entonces vemos que los judíos no actuaron, los judíos cada quien hizo su parte, lo que le correspondía, ¿sí? Estuvieron los que ayunaron, estuvo Esther que ya arriesgó, digamos, más allá, se arriesgó a sí misma. Estuvo Mordejai, que fue un agente de apoyo, fue un agente para impulsar, ¿sí? Impulsar a Esther para darle valor, para darle ese ánimo que ella necesitaba. Y vemos que también está el rey, ¿sí? El rey, que él, bueno, no, él no era judío, él estaba en ese momento cumpliendo una función y tenía sus propios intereses personales también, pero vemos que al final, bueno, él es impactado por las palabras y por las acciones de los judíos que tienen a su alrededor. Y por eso es que al final, bueno, decide ponerse de este lado. También los sabios nos dicen que, bueno, tenía además más razones por las que él actuó de esa manera. Pero en fin, aquí lo importante y lo que queremos resaltar de esta historia es cómo las palabras influyen, las palabras pueden llegar a impactar. Y cómo pueden llegar inclusive, ¿no? Hasta llegar a salvar una nación completa, cómo pueden llegar a cambiar un decreto muy nefasto, tanto en algo material, en algo cotidiano, como también en nuestra tefila, como también esas palabras que nosotros estamos usando en esa comunicación con el Creador. La próxima vez quiero hablar con ustedes más sobre el tema en sí de la alegría y de cómo nosotros que es una de las características de este mes, ¿no? El tema de la alegría, y cómo nosotros con este valor del habla, si verbalmente, cómo podemos ya sea infundir alegría o nosotros aumentar nuestra alegría personal, que también es una manera de conectar el mes de Adar con el tema de la alegría, con esta influencia espiritual, y que así que bueno, es una invitación para que no, No se pierdan la siguiente semana con la ayuda de Hashem que estemos por acá para la transmisión. Y también que traigan preguntas que ustedes crean que sean relevantes en cuanto al tema de la alegría y en cuanto al tema de cómo se maneja, de cómo podemos verbalmente canalizarla o usarla o aumentarla. Yo les voy a traer una perspectiva, por supuesto, basada en la Torah, en la psicología también. Y ustedes dirán, ¿sí? Que si tienen algo más que preguntar o aportar respecto de ese tema. Ahora, para ir cerrando con el tema de la Megilá y lo que aprendemos en ella y lo que aprendemos de los personajes, ¿sí? Vemos que posterior a la historia de Purim, se da el retorno del pueblo judío a la tierra de Israel y de a poco, bueno, con el tiempo, digamos, el desenlace de la historia es que se termina construyendo el segundo templo y entonces los judíos, o gran parte de ellos, porque no todos, vuelven a ascender a Israel, a Jerusalén, se vuelve a construir el templo y bueno, de alguna manera se restituye la vida judía que había quedado truncada a partir de este primer exilio que se tuvo en Babilonia, luego cae Babilonia y empieza el Imperio Persa, y bueno, ahí es donde viene esta historia. Y quiero conectarlo con el hecho de que los profetas, ¿sí?, empezaron a hablar con el pueblo de Israel bastantes años antes de que se diera la destrucción. O sea, hablaron con el pueblo y dijeron: ustedes están actuando de una manera que esto va a llevar a cierto desenlace, no positivo, por supuesto, que era la destrucción del primer templo. Entonces, eso también es algo importante, que a veces tenemos esos avisos que no me refiero yo aquí a amenazas, ¿eh? De que alguien está amenazando, si no haces tal cosa o si haces tal cosa, entonces te va a ir mal. No, pero a veces hay avisos de realidad, de una prueba de realidad, es decir, de que hay alguien que está viendo quizá algo que nosotros no estamos viendo y que nos puede decir: oye, mira, pon atención en esto, ¿no? Por ejemplo. O que ustedes también pueden hacerle ver a alguien: oye, mira, yo estoy viendo esta situación, alguien de confianza, por supuesto, y alguien que cuando te habla de una manera muy respetuosa y con cuidado para respetar, para el honor cuidar la situación de la persona, ¿sí?, que está viniendo en este caso y nos está, ya sea que nos está pidiendo un consejo, que ustedes deciden darlo porque están viendo que la situación de una persona está así en una situación que necesita esa ayuda, que necesita ese consejo, que necesita que se le haga ver algo, y esas reglas ya las hemos estudiado hasta ahora, ¿no? De cómo, en qué casos sí, en qué casos no, pues si la persona va a escuchar, si no va a escuchar, entonces mejor ni desgastarse, porque entonces la halajá nos dice: si la persona no te va a escuchar, bueno, entonces ni hagas el intento, pero bueno, eso ya lo abordamos suficiente en este espacio. Entonces acuérdense que cuando yo digo decir un consejo o hablar con alguien, me refiero a bajo los criterios que hemos estudiado acá, ¿sale? Bueno, entonces, con eso es importante también hacer uso de eso, de, bueno, ¿qué me está diciendo alguien que quizá ya tuvo una experiencia o que quizá está viendo algo que yo no estoy viendo porque no está comprometido emocionalmente como estoy en la situación y vale la pena escucharle, ¿no? Como en este caso, que bueno, es quizá un ejemplo bastante. O sea, sin quitarle el respeto que merecen los profetas, ¿no? Bueno, los profetas además venían con un cargo y con una conciencia bastante más elevada. Entonces, no digo que nosotros nos comparemos con los profetas cuando demos un consejo, pero vemos que el pueblo de Israel tenía esa herramienta, que era alguien que sabían que hablaba la verdad y aún así hicieron un poco de oídos sordos, ¿sí? No escucharon, no atendieron. Y al final vemos todo el desenlace que. Ahora, cuando el pueblo de Israel vuelve a la tierra y se restituye, hay otro proceso que se da, que es proceso de enseñanza. ¿Quién es quien lo lleva a cabo? Dos profetas. El profeta Esdras, que en español lo traducen como Esdras, y el profeta Nehemías, que lo traducen como Nehemías. ¿Sí? Ellos fueron los dos últimos profetas que tuvimos en el pueblo de Israel. Y ellos dos fueron los que reeducaron al pueblo, los que les recordaron las mitzvot, los que les volvieron a explicar cómo es que se tenían que llevar a cabo cuestiones muy básicas que para ese momento los judíos se habían olvidado por el tema del exilio. Entonces, vemos otra vez este momento del consejo, de la educación, qué importante es que la persona que quiere cambiar, entonces, bueno, escuche, ¿no? Escuche el consejo, escuche las palabras o busque a alguien, ¿no? No digo que todos los consejos sean buenos, pero buscar a alguien que sea una referencia importante, una referencia que digan, ah, yo sé que esta persona va a hablarme o va a decirme algo que me va a ayudar, no por un interés personal, sino que realmente me va a dar algo que me puede ayudar. Y vemos que, bueno, en ese momento también el pueblo tuvo otro fenómeno, que para poder escuchar y poder aprender se necesita humildad. O sea, el pueblo se dejó guiar en ese momento por los profetas que tenían y lo que ellos les decían, ellos iban haciendo, o sea, iban acatando, iban tomando nota, por decirlo, e iban haciendo lo que estos dos profetas les enseñaban. Entonces, bueno, también nos dejan otra enseñanza más de que ya sea que a veces toque ser la persona que escucha o toque ser la persona que da el consejo, que da una enseñanza, que cada quien conecte, ¿no? Con las virtudes que se necesita para estar en cualquiera de los dos lugares y la importancia del ego, tanto de la persona cuando está dando un consejo o está ayudando, pues que no viene desde él, no es que, ay, yo ahora soy el súper consejero, soy la súper persona que ayuda a los demás, sino más bien, bueno, es en función de alguien, ¿no? El bienestar de alguien. O viceversa, cuando se busca el consejo, no decir, ay, es que yo soy menos, o ay, es que cómo puede ser que yo tenga que buscar el consejo de alguien, cómo es que no puedo yo solo. No, a veces hay personas que llegan a sentirse así, sino saber que muchas veces cuando se necesita esa ayuda, bueno, es algo que solamente va a ser beneficioso. Así que bueno, tenemos aquí bastantes enseñanzas acerca del tema de la Meguilá y que tienen que ver con el habla. Espero que haya sido interesante y haya sido de provecho para todos los que nos están escuchando. Y bueno, le cedo el micrófono a nuestra querida Hanna y por mi parte, bueno, es todo en esta ocasión. Muchas gracias por su atención y su escucha.
Muchas gracias, Rabanit, por tan hermosa enseñanza. Nuestra amiga Sarita Blanca Olvera nos dice: Shalom, Rabanit Yael Stoliar. Muchas gracias. Esta parashá de la Megilá de la Reina Esther siempre me ha gustado mucho. ¡Wow! ¡Qué bendición mirarla desde su análisis y apreciación! Es de gran bendición. Veo con detalle más atributos que revestían el alma de la Reina Esther. Podemos aprender de su gran inteligencia el respeto y aprecio de posición y autoridad. Su rey, elegir y analizar qué estrategia manejar y hablar adecuadamente y firmemente ante el rey y con paciencia esperar el momento oportuno. Muchas gracias, querida Rabanit. Shalom, pase a Israel. Muchas gracias, mi querida Sarita, por tan bello comentario que nos comparte. El Eterno le bendiga y muchísimas gracias por sus hermosos saludos. Rabani, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, a veces se promete algo, pero ¿cómo se hace o qué hacer en el caso de que, bueno, esta es una pregunta personal? En el caso de mi papá, él, como ya todos saben, él partió de esta dimensión. Él me hizo en su momento una promesa. Yo después le dije que no, que lo dejaba libre de esa promesa, que no había, que no tenía por qué cumplirla. Pero mi mamá apenas me dice que mi papá, aunque yo le dije que, pues que no, o sea, que lo liberaba de esa promesa, mi mamá me comenta que mi papá seguía comentando sobre esa promesa y mi mamá me decía que ella quería cumplirla. Entonces, en este caso, ¿qué puedo hacer yo para liberar a mi papá? Y a, bueno, a mi mamá le dije, no, mami, yo ya hablé con él, pero dice, no, pero es que él me dijo, O sea, después le dijo, entonces, ¿qué puedo hacer yo para liberarlos de esa promesa?
Sí, bueno, en el caso de su mamá, ella no tiene la promesa, sino solamente es como que papá la transmitió, ¿no? Y se lo dejó como una encomienda. La duda es si ella le hizo una promesa a su papá de que iba a cumplir, eso pregúnteselo después. Porque si ella solamente es la que está transmitiendo y la que dice, bueno, yo tomo porque él me pidió, pero en realidad ella no se lo prometió a él, entonces ella no tiene este compromiso, ¿sí? Porque no fue ella quien lo hizo. Eso respecto de su mamá. Respecto de su papá, entonces puede rezar, puede encender una vela. Lo mejor, la verdad que lo mejor es en el momento del fallecimiento, cuando se hace el discurso de despedida a la persona. En hebreo le llamamos despedim, pero bueno, en español no sé si, o sea, suena un poco fuerte la palabra, ¿no? Pero como el discurso fúnebre que se le da a la persona que fallece, entonces lo que generalmente hacen los familiares cercanos, esposa o esposo, hijos, hermanos y bueno, las personas más cercanas, es pedir disculpas y ahí es donde se puede aprovechar para decir, bueno, mira, esta promesa que había ya está anulada de mi parte. Entonces se puede hacer eso. Yo no sé, Hanna, no sé si la recomendación que les dieron es no ir a la tumba hasta que se cumpla un año. No sé si eso es lo que están haciendo, pero en todo caso, por ahora, si esa es la indicación, pues no ir. Y si no, cuando se cumple el año, entonces se puede subir a la tumba y también ahí reafirmar y decir, mira, yo te libero, no tienes esta deuda conmigo, pero por ahora, si no están yendo, pueden rezar y puede usted como decir, ¿no? Como el nombre de su papá y mira, yo te libero de esta promesa, no tienes una deuda conmigo.
Muchas gracias, Rabanit. Bueno, yo ahorita estoy yendo pues seguido porque se le está haciendo la tumba, entonces voy a checar que esté trabajando bien, entonces ahí puedo hacerlo.
Sí. Iván, entonces.
Muchísimas gracias por su respuesta, Rabanit.
No, ¿de qué?
Tenemos saluditos de nuestra amiga Alicia que dice así: Saludos, querida Rabanit, y a todos los presentes. Bendiciones desde Costa Rica. Siempre una bendición aprender que aún nosotros no ágidas podemos ser guiados y rescatar de las fiestas judías enseñanzas y práctica para nuestra vida hoy. Baruch Hashem, gracias. Importante y profundo el saber hablar. Siempre hay algo más que aprender. Muchísimas gracias, mi querida Alicia, por este bello mensaje. También nuestra amiga Alma Diego nos dice: Saludos a todos. Nuestra querida Rabanit Yael, por tenerla con nosotros nuevamente, es una bendición a los colaboradores de la radio y a todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, mi querida Alma, por este bello mensaje. Y también muchas gracias por compartirnos, por auspiciarnos este hermoso taller que de verdad está siendo de mucha bendición para nuestras vidas. Nuestra amiga Luz nos dice: Saludos, querida Rabanit Yael de Stolyar, por estar con nosotros compartiendo sus enseñanzas. Con la ayuda de Hashem, sean productiva para todos, aprendiendo y usar sus bellas herramientas. Shabbat Shalom. Y también nuestro estimado Jacob dice: Shalom, gracias al Eterno por el programa del habla, señora Alma Diego, Rabanit Yael Stolyar, una servidora, a mi hermano Jorge Hernández y Radio Escuchas No Ágidas, reciban las bendiciones desde lo alto. Shavua Tov para Israel, Shabbat Shalom para Occidente, gracias y bendiciones. Gracias, estimado Jacob, por estos saludos y bendiciones. El Eterno le bendiga y un saludo muy afectuoso a las hermanas Méndez que nos escuchan desde Guanajuato. Un abrazo para todas ellas. También nuestro estimado Jacob dice: Gracias, estimada Rabanit, muy interesante la clase del habla con la reina Esther Megilá. Rosh Chodesh Adar, bendiciones. Nuestra amiga Norma Lugo, que ahora nos escribe desde la ciudad de Puebla, nos dice: Saluditos, excelente enseñanza. Gracias, mi querida amiga Norma, un abrazo hasta Puebla. Y el Eterno le bendiga muchísimo. Y bueno, mis queridos amigos, sigo revisando si tenemos mensajitos por aquí. También, si tiene, hay jóvenes, tienen jóvenes, los invitamos a una clase que inició hace unos minutos con nuestra querida Marlene Eusebio. Si quien gusta entrar, con gusto les compartimos el link para que entren a esta a una clase de autoestima. Muchísimas gracias por los que ya están y pues bueno, seguimos invitando a los jóvenes. También me gustaría saludar por país en lo que nos escriben alguna pregunta, algún comentario que quieran que compartamos aquí por medio de la radio no ágida. Y en lo que ustedes escriben, vamos a enviar un saludo muy afectuoso hasta Colombia, Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Rumania, Ecuador, Perú, Costa Rica y otros países no identificados. El Eterno les bendiga muchísimo. Gracias por acompañarnos en esta hermosa clase para ir refinando nuestra habla. Mi querida Rabanit, ¿desea agregar algo más o despedirse?
Bueno, solo agradecer de nuevo este espacio a todos los que están acá semana a semana, que están intentando practicar y cambiar este tema que es tan, tan complejo, ¿no? Y que además que está tan arraigado, que es lo que hablamos, cómo lo hablamos. Así que mis respetos para todos los que están haciendo ese trabajo personal. Gracias a la señora Alma y bueno, que el Santo Bendito nos permita la siguiente semana poder seguir compartiendo, poder seguir aprendiendo de este tema y como ya les comenté hace rato, bueno, no se lo pierdan la semana que viene, vamos a hablar de la influencia de la alegría en nuestras palabras, ¿sí? Bendiciones para todos. Hasta luego. Buena semana.
Gracias, Rabanit, por sus bendiciones y hoy ya va a estar muy emocionante la clase. Con la ayuda del Eterno, que nos conceda la bendición de estar presentes en esa hermosa clase para así continuar aprendiendo. Y bueno, mis queridos amigos, ya no tenemos mensajes, así que les agradecemos a Hashem primeramente por la bendición, por el gran mérito de permitirnos escuchar la clase del día de hoy. Agradecemos a nuestra querida Rabani también por compartirnosla, también a nuestra amiga Alma Diego. Y pues bueno, también les agradecemos a ustedes que nos escribieron, estuvieron presentes. El Eterno los bendiga muchísimo y con la ayuda del Eterno los invitamos a que continúen con la programación de la radio no ágida. Al ratito 4:30 Shabbat Gigante Musical y a las 7 de la noche hora México una clase con el Moré Asher Pérez, la Sedaka. Que los invitamos, amigos, a que nos acompañen el día de mañana, 8:30 de la mañana. También vamos a transmitir la clase de el Rabino David Shalem desde Israel. Y a las 7 de la noche, la segunda parte de la clase con el Moré Asher Pérez de la Sedaka. Así que, amigos, tenemos más clases para y seguir alimentando nuestra vida espiritual. Y bueno, amigos, el Eterno nos bendiga a todos. Que tengamos una semana con muchas bendiciones y alegrías. Se despide su amiga Hanna Hernández, deseándoles muchas bendiciones y alegrías. Y con la ayuda del Eterno, nos vemos para dentro de 8 días con otra clase más del valor del habla. Shalom. Away from this place where nobody can bring me down, where nobody can bring me down. Mm-hmm.
moment to make a blanket statement, but I changed my mind, I can't relate it. I'm on the quest for greatness, for now I'm learning patience, then the shaman inside.